Fenómeno Mutante, episodio 29.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente, ¿y tú qué tal?
Estupendamente también. Además, hoy vamos a hablar de negocios online reales con R mayúscula. No sé muy bien por qué hemos puesto una R mayúscula, pero de lo real que queremos que sea es lo que vamos a contar. Pero antes de eso, ¿qué tal la semana?
Pues divinamente, tan real como el episodio de hoy, que vamos a montar negocios reales, reales. Y la semana ha estado y está genial, tan genial como vais a ver en las notas del programa, un enlace que no sabía yo si darlo o no darlo, pero me ha chuchado ahí Dani a tope. Y bueno, muchos de vosotros sabréis que noviembre es el mes de Movember. Dani, ¿qué es Movember?
Pues Movember es para recaudar fondos para el cáncer de próstata, para la investigación del cáncer de próstata, ya no sé si para alguno más, y consiste en que los hombres nos dejemos bigote durante ese mes, ¿verdad? ¡Bigote!
Madre mía, además, bueno, el que no lo sepa, Dani suele llevar barba, o la lleva en muchas ocasiones, pero yo no, yo siempre estoy afeitadico o desalineado, porque estoy sin afeitar, pero no en bonito, sino porque estoy en plan guarro. Y en esta vez, ni una cosa ni la otra, me estoy dejando bigote. Me da vergüenza hasta ir a comprar el pan, y porque me siento muy raro, me siento como si fuera de la Guardia Civil, no sé, me está corroyendo la mala leche por dentro, llevo el bigote. No, en serio, es algo que quiero hacer desde hace años, pero siempre me entero tarde. Es de esto que ves a algún amigo que lo está haciendo y digo, anda leche, yo no me he dado cuenta. Y concretamente mi amigo Leo, que lo hace muchas veces, de hecho está, luego le llamo para ver si lo está haciendo, porque no sé si este año también lo está haciendo, pero siempre que lo veo a él me acuerdo de esto, y en este año me lo he apuntado para estar haciéndolo, y aquí me tienes con un bigote que me siento rarísimo.
Bueno, pues te da raro, pero yo que he visto una foto en primicia, aparte de parecerte a Freddie Mercury, lo cual no tiene por qué ser malo, te falta el tricornio para ser guardia civil, y creo que no, que eso no lo tienes en la foto. Así que no, está muy bien. Además, no te avergüenzas, si es que con esto eres un 15% o 20% más hipster de lo que lo eras el 30 de octubre. Solamente por dejarte de bigote, claro. Sí. Vas a vender más, ya lo verás. Bueno, yo ya voy a decir públicamente aquí que yo te voy a patrocinar, porque el enlace que tenéis en las notas del programa es para ver la ficha, ¿no? La de Óscar, y podéis patrocinar esta acción de Óscar para que vaya a este fondo de investigación, y además es un dinero que, por cierto, os podéis desgravar luego en la renta, ¿eh? Porque otros años ya he patrocinado a otros, este año me toca patrocinar a Óscar, que para eso se va a dejar bigote y hay que celebrarlo de alguna manera.
Muchas gracias, aquí mete aplausos, muchas gracias, tío, porque no esperaba yo que nadie me patrocinara, me patrocinas tú, y lo pondré en las redes sociales, yo creo. Me has animado tú, fíjate, con esto del patrocinio para darle más visibilidad. O sea que, nada, mil gracias, tío. Y si alguien quiere echarse unas risas, que vaya a las notas del programa y que vea el enlace, porque se va a reír. El otro día con mi amiga Victoria, que estábamos hablando por Skype, me dice, uy, qué raro te veo hoy. Claro, imagínate, de verme con bigote, además que no es que sea un bigotazo todavía, pero ostras, en estas trazas no ha visto nadie nunca, yo creo.
Es que el mostacho tiene su encanto. Además es muy de los 70, yo creo, así que no, sí. Es estupendo. Además, yo sí que he visto a gente que, de hecho, me preguntó alguien que, oye, ¿vale la barba? Digo, no, es solo el bigote. Además, tienes que partir de cero, no vale como yo, ¿no? Que llevo toda la vida con barba. en la cuna no, pero poco después ya sí. Me decía, es lo mismo, ¿no? No, tienes que partir de cero, o sea, te tienes que afeitar para que luego crezca solo el mostacho. Ese se supone que es un poco la ciencia del asunto, si no la han cambiado. Y nada, pues así que patrocinio y ya nos irás contando.
Muchas gracias. Mejoraré la ficha y la foto, por Dios, porque estoy un poquito raro la foto, pero voy a mejorar mi ficha de Movember porque me has ilusionado con tu patrocinio.
Pues ahí lo dejamos. Un patrocinador, además, vamos a necesitar porque esta semana, que algunos os habéis echado de menos, después de la entrevista con David, tenemos recomendación gastronómica.
Recomendaciones de gastronomía mutante.
Tenemos recomendación gastronómica mutante y contante también, porque el sitio tiene 2 estrellas Michelin y sí, esta vez fue un poco la casa por la ventana y está en Cantabria, en Villanueva de Pontones, cerca de Santander. El sitio se llama El Cenador de Amós, que no de Ambrós, que fui allí yo pensando que era de Ambrós y es de Amós. Y nada, pues es un sitio espectacular, pues, normal, ¿no?
Teniendo estoy viendo la web, claro, madre mía.
Teniendo 2 estrellas Michelin, el cocinero, el chef, es famoso, sale habitualmente en los concursos de cocina de la televisión aquí en España. Y nada, pues una experiencia para los sentidos. Este año ha incorporado una panadería con toda la fermentación, todos los ingredientes para hacer el pan que huele. De hecho, tuvieron el detalle de darnos una bolsita con una degustación de pan para llevárnosla para casa. Y el pan, 2 días después, que hice la prueba de dejarlo un poco ahí, digamos, sin tocar para ver qué pasaba, seguía oliendo a pan. Que es una de las cosas que... Tal, es una cosa estrella. O sea, el pan pasa a ser protagonista de la comida, siempre ocupa un lugar en el centro, y según van pasando los platos del menú, ¿no? Pues como en todos estos sitios con elaboraciones a cada cual más compleja, pues está el pan ahí. Y una de las cosas que es más, en ese momento me acordé de ti. Tú fíjate, ¿eh? en un sitio de estos me acordé de ti. Además, me acordé de ti en un producto que te encanta, que es el brócoli.
¡Ostras, sí!
El brócoli. Porque había pichón con tronco de brócoli. Evidentemente, el nombre del plato es mucho más largo, pero como no me acuerdo y no lo tengo delante, tenía muchas más cosas. Entonces, es un tronquito de brócoli con unas cositas verdes por encima y luego 4 o 5 elaboraciones relacionadas con el pichón. O sea, que de brócoli tiene el sabor remotamente y el nombre.
De verdad, me va a empezar a dar vergüenza de dar mis recomendaciones gastronómicas viendo lo que tú te traes, ¿eh? Es una pasada. Estoy viendo la web y esto es increíble.
Es un sitio muy recomendable, pero también es verdad que, bueno, pues es un capricho que uno se puede dar muy de vez en cuando, porque también no es barato, ¿no? Entonces, es también, hay que dar recomendaciones de todos los palos. También te digo que probamos el chacolí tinto, que no es habitual. El chacolí suele ser blanco, y probamos un chacolí tinto. Y bueno, pues muy buen maridaje con la comida, y ya está, porque si no me tiro aquí hablando una hora de lo que comimos y no, ya hemos dado la recomendación.
No, has hecho muy bien, porque además nos lo están echando en cara que no estamos teniendo recomendaciones gastronómicas. Menos mal que la has traído tú, porque yo otra semana de triste que estoy y no puedo dar recomendación, pero bueno, dentro de poco eso cambiará.
Eso es, pero seguro que nos traes algún truquito, alguna recomendación o algo de otra cosa.
Sí, de otras cosas más mundanas y menos ricas, pero quizá útiles para aquellos de los que nos estén escuchando que tengan negocio local. Y bueno, simplemente estos días he estado dando un taller, un seminario de Google My Business, y me ha parecido curioso la de empresas con negocio local que no lo tienen, y de las que lo tienen, muchas de ellas no lo cuidan. Para el que no sepa lo que es Google My Business, seguramente muchos de vosotros lo conocéis, pero Google My Business simplemente es Google te permite crear una ficha de tu empresa en la que tú puedes poner fotos, descripción, horarios, un montón de información, y esta información es la que luego se usa para cuando alguien busca información sobre tu negocio o sobre tu sector, te aparezca tu negocio en el típico mapa de Google Maps, arriba del todo de Google, en el propio Google Maps, y además te pone una fichita en el lateral si lo ve así oportuno Google. Y hemos estado enseñando o ayudando a empresas para que mejoren su presencia en Google My Business, y es muy raro encontrarse una empresa pequeña que lo esté cuidando, por lo menos de las que yo me he encontrado. Entonces, si alguien que nos está escuchando tiene su empresa local, en muchísimas ocasiones nos volvemos locos con el SEO para que nos encuentre todo el mundo mundial. Pero si tienes un negocio local, yo empezaría por posicionarte en Google local, que además te va a resultar mucho más sencillo.
Y de hecho es lo primero que sale cuando buscas. O sea, yo creo que no somos muy conscientes, pero al primer sitio al que te lleva Google es al mapa con la situación, ¿no?, de fontanero. Y te salen los, como sueles saber en qué posición estás o en qué ciudad estás, te saca como primeros resultados los que vienen de aquí, del Google My Business, con lo cual el posicionamiento de toda la vida. Sí, es muy importante, y cuanto más arriba estés mejor y todo esto, pero es que claro, Google va poniendo herramientas de su propia marca para pues darle una información más relevante al usuario para que nunca jamás deje de utilizar Google. Y para tener el control también, ¿no?, de esa información, para evitar, que yo eso también lo veo normal, yo también lo haría si fuera don Google, de tener información que sea válida para el usuario. Y desde luego una información que diga en qué sitio está el local, si está abierto, si está cerrado, que eso es una de las cosas que ofrece este servicio, y que aparezca situado en el mapa, el horario de apertura. Incluso yo he visto en sitios de hostelería cómo de lleno está, o la afluencia, el pico de afluencia, eso es.
Precios de los servicios, incluso si es un hotel, por ejemplo, que pueda la gente hacer la reserva a través de ahí, es increíble. Una persona que estaba en el taller me decía: Óscar, pero es que al final nos pasamos el día trabajando todos para Google sin que nos pague. No deja de tener cierta razón, sí, porque al final estamos trabajando para Google, pero es que si no trabajas para Google, Google no trabaja para ti.
Claro.
Y si quieres vender, pues es cierto que a veces da un poquito de miedo esta dependencia que tenemos de otras empresas privadas, pero en este caso, si cuidas un poquito, y además que lo bueno que tiene Google My Business es que es fácil de usar y no es para dedicarle muchísimo tiempo, pero un ratito cada semana, te diría, te puede hacer mejorar mucho tu visibilidad en tu negocio local.
Y de hecho es una herramienta que han ido mejorando con el paso del tiempo. Antaño era una castaña, ¿no? Y tenemos ahí una anécdota compartida de un negocio local que tenía ficha en Google My Business, pero la foto que salía no tenía nada que ver con el negocio y no sabían cómo cambiarla. Pues yo creo que era una foto de lo más provocadora cuando era una institución el negocio local, y no encontraban la forma de cambiarla, pues porque Google todavía estaba accionando los resortes de este sistema y, bueno, pues ofrecía la información que mejor le venía, y no sé de dónde había pillado la foto, pero no tenía nada que ver.
Efectivamente, de hecho, fíjate, el truco marrullero, voy a contar una cosa para que no la hagamos, pero voy a contar un truco marrullero que no es para hacer, no es como otros que son trucos marrulleros para que lo hagamos, pero lo voy a dejar ahí, luego os contaré alguna cosita que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo tú.
Pues lo comentamos luego, antes del tema hacemos el truco. Vale, venga. Y seguimos entonces. Vale, pues voy a hablar de mi libro un momento. Un momento es unos minutos. Bueno, yo creo que no he hablado tanto de seguido en mi vida. El otro día me entrevistó Mosquetero Web, que es un podcast ya de larga tradición, pero además lo emite en directo en YouTube todos los lunes a las 11 de la noche. No es que salga yo todos los lunes a las 11 de la noche, sino que va cambiando de participante. Entonces, entrevista siempre, bueno, pues a gente que tiene algo que contar, que todos tenemos algo que contar, pero hay que dejarse querer contar las cosas. Y Pedro pues me entrevistó durante, bueno, pues casi 3 horas, porque la verdad,
casi 3 horas.
Sí, la cosa se fue liando y demás. También él es profesor de FP y, bueno, pues quiere de alguna forma también que los alumnos tengan acceso a futuros, a perfiles profesionales de gente que, bueno, pues ha hecho una cosa, ha hecho la otra, pero cuentas cómo aprendiste, cómo te has desarrollado como profesional. Otros anteriores pues han contado cómo llegaron al punto en el que están ahora, o cómo hacen podcasting, o cómo se gana dinero en web también, o todos los episodios. Así que, bueno, yo os lo recomiendo. porque la participación en directo pues siempre merece la pena. De esto Oscar bien sabe de sus directos, y ahí dejamos el enlace por si alguien pues tiene muchas ganas de verme.
No, pero fíjate, yo que la he estado viendo, es que está genial, está muy chula, y sobre todo que permite conocerte, y las personas que ya te escuchen por tu podcast, por este o la entrevista, aparte de conocer lo que haces, te empiezan a conocer a ti, te ven además en directo cómo piensas, porque tienes que responder en ese mismo directo, cómo llegas a conclusiones mientras te están haciendo la pregunta, y me parece que es muy interesante, tanto para el que lo escucha, como para luego masticarla uno mismo y aprender de la entrevista que le han hecho. Fíjate, el otro día, la entrevista que le hicimos a David, pues yo me fui con un montón de notas de lo que estuvimos hablando aquí, porque muchas veces hay cosas que las puedes conocer, otras no, pero muchas de ellas no las has probado, y entonces es importante, incluso cuando eres, esto es un poquito egocéntrico lo que voy a decir, pero muchas veces cuando tú mismo eres el que habla, dices, coño, ¿y por qué lo he dicho y no lo hago? Y puede ser interesante para uno mismo cuando le hace una pregunta que es lo mejor para algo, y luego ese algo no lo haces tú mismo. La entrevista es larga, pero no se hace nada larga, y sí que me parece que es muy interesante eso. Las entrevistas me parece un método de aprendizaje muy bueno.
Además, una de las cosas que no sé si comentamos en ese rato o lo hemos hablado tú y yo alguna vez, pero sí, solamente hay que darse cuenta de cómo están los medios de comunicación, ¿no? Los tradicionales. Las entrevistas es una de las cosas que ha desaparecido. Aparte de la música clásica, que tampoco está, no hay entrevistas. No, supongo que porque carecen de interés para la mayor parte de la audiencia. Pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, en la televisión se entrevistaba a la gente tranquilamente, y había programas de debate, no de chillidos, sino de debate, ¿no? Parece que ahora que se necesita más acción y más vida, ¿no? Y tiene que haber explosiones y saltos y tal. Yo no digo que esté mal, pero también es cierto que, bueno, pues puede que te interese o no lo que alguien tiene que contar, pero desde luego si no le preguntan es muy difícil de saber. Y de hecho el Banco Sabadell recupera ese espíritu de la tertulia en los anuncios que tienen blanco y negro. Yo me sentí un poco ahí como Nadal cuando le pregunta, no me acuerdo quién era, pero hacen ahí como una especie de debate, ¿vale? Es un anuncio, es un banco, pero intenta recuperar ese espíritu tranquilo, ¿no? De alguien que está hablando y contando pues lo que son las finanzas para él o cómo va a ganar más dinero y va a estar más seguro porque contrata a este banco. Pero esa parte no la tenemos, y en el podcast y también en YouTube se ha recuperado como parte esencial de las emisiones. Tanto tú, sí, como yo hacemos entrevistas en nuestros sitios, y nosotros nos hemos estrenado la semana pasada haciéndolo aquí, y a la gente le ha gustado.
Sí, sí, la gusta, y es que es algo muy bonito, lo que es verdad que ahora como no lo elijas a la carta no te lo dan. Fíjate, me has recordado una cosa que gracias a lo que acabas de decir tengo que apuntarme para ver. El otro día haciendo zapping encontré en Movistar Cero estaba Cuando ya no esté, que son entrevistas de Iñaki Gabilondo que hace sobre el futuro con expertos en diferentes temas, y cogí una ya empezada y me encantó. Había un experto en blockchain, otro experto en programación, había expertos de varias temáticas, y me pareció súper interesante lo que acabas de decir. Fíjate, esto se ve en Movistar Cero, seguramente lo vean Cuatro Gatos porque es, digamos, algo así como a la carta, de culto, pero cada vez te ponen menos cosas de estas en la televisión generalista, y realmente gracias a internet y gracias a la televisión a la carta, que no deja de ser YouTube o el podcast o todo esto, podemos ver lo que queramos. Tienes que saber que existe, pero luego una vez que sabes que existe, esto engancha un montón.
Porque son historias de verdad, de las que, bueno, pues no están, no tienen por qué estar tan adulteradas por la audiencia, ¿no? Por el hecho de ser una, en ese caso, una cadena de cable de pago. Esto también coincidió con ayer miércoles, nosotros estamos grabando un jueves y vosotros lo escucháis el lunes, hicimos la primera quedada, lo han llamado Vaya Pod, que es Valladolid Podcasting, ¿no? Algo así sería, y quedamos unos cuantos que movidos por Molo Cebrián, que es bastante conocido por su podcast Entiende tu Mente, nos juntamos y estuvimos ahí hablando de nuestras cosas, ¿no? Que para eso son temas recurrentes. Y uno de las cosas de las que se habló fue esta, ¿no? Que la gente lo que quiere escuchar son historias, son como alguien relata algo que le pasa, algo que sucede. De hecho, Cristina Aparicio, que andaba por allí, estaba pensándose en grabar más por la calle. Allí sacaron grabadoras de las que tenían los periodistas antes, grabadoras para ir andando o ir en bici y grabar lo que los pensamientos que tienen o cómo van a afrontar el día. Bueno, pues porque también hasta cierto punto tienen esa necesidad, pero hay gente que está encantado de escucharla, ¿no? Y bueno, pues fue un encuentro entrañable, porque al final pues no tienes siempre oportunidad de conocer a otra gente que le gusta lo mismo que a ti.
Efectivamente, y estas quedadas yo siempre digo que tienen un peligro muy grande, porque cuando vas un mes entero, dos meses a eventos, te das cuenta que va la misma gente. Cuando vas de vez en cuando, es súper enriquecedor.
Sí, estoy plenamente de acuerdo con...
Es un poquito así.
Pero estoy plenamente de acuerdo contigo. Sí, eso me pasó a mí en el Iniciador, que no sé si se sigue haciendo, sí, que era una cita de emprendedores y había una por mes y tal. Yo creo que al final, cuando creo que fui tres o cuatro veces seguidas, o sea, tres o cuatro meses seguidos, y al final dices, claro, aquí siempre estamos los mismos, con lo cual no se limpia la sangre, ¿no? De como decían de las familias reales. Y bueno, pues ya te sabes un poco la historia que te van a contar. Siempre hay gente interesante con la que pasar el rato, eso es verdad, y con la que hacer ese networking. Pero es cierto que abusar mucho de eso pues hace que también pues te quedes en ese grupo un poco más cerradete, que es lo que hay que, bueno...
Efectivamente, pero es súper, súper... volvemos a lo mismo, viene muy bien estar viendo cómo piensan otras personas, cómo lo hacen, y además que has estado con gente muy importante en el mundo del podcasting. Entonces eso ayuda un montonazo.
Además, paisanos aquí de la ciudad, fíjate. Y otros muchos que por lo visto son de aquí, pero que están trabajando fuera. No sé, esto parece que es cuna de locutores y presentadores. Es peculiar. Además, hablaron de Radio Laguna. Bueno, cuento la anécdota un momento, porque me hizo mucha gracia. Radio Laguna era una radio que había aquí en Laguna de Duero, que es una localidad que está muy cerquita de Valladolid, y era famosa, al menos yo la conocía cuando era bastante más joven, porque ponían discos enteros de principio a fin por la noche. Entonces tú, si pillabas el disco, lo podías grabar. Era cuando grabábamos los cassettes de la radio para tener el disco. Y resulta que algunos de los que andaban por allí habían trabajado en Radio Laguna. Claro, no en el horario que yo escuchaba o que yo grababa, sino en otro. Y parece que hicieron cantera de una radio tan, tan pequeñita, ¿no? Pero al final el mundo es muy pequeñito. Pero sí.
El mundo es muy pequeño. El mundo es muy pequeño. Y como el mundo es muy pequeño, tenemos que hacerlo más pequeño todavía para que la gente nos conozca, ya sea por el podcast, YouTube, Radio Laguna. Fíjate que al final es la misma gente. A mí me pasa que incluso vas a pasear por Madrid y te encuentras con gente. Digo, no me lo creo. No me lo creo que estamos por todo el mundo y nos conocemos todos. Pues os voy a contar otra cosa. Esta semana estoy muy monotemático, pero son las cosas que tengo en la cabeza y las que he estado trabajando. No sé si sabíais que Google ha abierto la mano. Si vais a Street View y veis desde las fotos en 360 grados navegando por las calles, no sé si sabías, Dani, que ya Google nos permite subir esas fotos 360 grados nosotros mismos. No hace falta que seamos fotógrafos cualificados por el propio Google, y podemos subir las fotos de nuestro negocio y hacer esos tours virtuales de la mano de Street View de una manera súper sencilla. Lo único que te hace falta es esa cámara 360 grados, o te hace falta montarlas con programas, aunque es mucho más cómodo hacerlo con estos programitas, con estas cámaras, que es hacer clic y se hace la foto completa y queda muy chulo. Entonces, bueno, he estado jugando con estas herramientas también, y se lo recomiendo a todo el mundo que tenga su negocio físico, para añadir esas fotos 360 grados sin tener que contratar a un fotógrafo, como era hasta hace muy poco.
No tenía ni idea, francamente, y me asombra que se hayan saltado al fotógrafo cualificado, ya para que cualquiera podamos...
Imagínate cómo están.
Claro, por eso, porque además era un valor, ¿no? El poder de decir, bueno, pues para tener mi negocio ahí y que desde la calle se pueda entrar en ese paseo virtual. Exacto. Ahora también lo puedas hacer tú y ya puedas prescindir de fotógrafo. Además, tú tienes una cámara, ¿no? De vídeo, de 360
grados. Exacto, es... Por eso me he enterado, he empezado a hacer pruebas y queda de la leche, queda genial y es súper fácil de manejar. Es cierto que he buscado por internet y es lo que tú decías, están los fotógrafos que trinan, con razón, con su razón, porque date cuenta que el propio Google les ha dado un negocio que ahora les quita.
Claro, pues justo lo que hablábamos antes, que al final parece que trabajamos para Google, claro, pero Google marca las reglas también porque lo que busca es hacer para todo el mundo, es que ahora se lleva mucho decir democratizar la foto 360 para Google Street View, y entonces claro, pues un privilegio que tenían ellos, hombre, también yo entiendo que lo harán mejor que lo que podamos hacer tú y yo con la cámara, claro, o sea, que quedará bien, claro, pero que al final el sentido del espacio, de la navegación, pues a lo mejor tú haces una foto a la entrada y otra al despacho, ¿no? O a lo que sea, y crees que ya está todo fotografiado, y un fotógrafo de estos seguramente le pueda sacar más jugo a un espacio pequeño o buscar la forma y manera de colocar ese espacio para que parezca más atractivo. Al final es una foto, aunque tenga ese efecto 360, vamos, yo lo veo así.
Efectivamente, al final la luz, lo que hablamos aquel día, que al final hay mil temas que tienes que saber de fotografía, pero claro, hay gente que quiere tenerlo perfecto y gente que quiere tenerlo con un presupuesto más limitado, y entonces para esta gente estará encantada con lo que ha hecho Google, pero imaginaros para la gente que tenía un dinero, contaba con un dinero porque Google le mandaba clientes y ahora no, y he visto algún artículo y está, imagínate cómo está el panorama. Y una cosa que tengo que decir al hilo de esto es que de momento para montar el tour solo lo puedes hacer desde el móvil, desde Street View, es decir, tablet o móvil, y curiosamente, muy a mi pesar, funciona mil veces mejor en Android que en iOS.
¿Por qué será? ¿Por qué será,
Pero mil veces mejor. De hecho, tuve que dejar de hacerlo con iOS, tengo una tableta Android y nada, eso funcionaba divinamente, claro.
Pues hombre, ya sabes, son los dueños de la tecnología, pues seguro que se integra y manda mucha más información de todo lo que estás haciendo justo en ese momento para que luego sepa más cosas de ti. Bueno, en fin, esto puede ser así, sí. Pues ya después de este repaso tecnológico, social, de todo, creo que teníamos por aquí un truco marrullero, ¿verdad?
El truco marrullero de la semana.
Sí, primero, repito, es para no hacerlo nunca, pero me he enterado que se podía y seguramente alguno de vosotros lo sepa, otros no, pero es para no hacerlo. Este es un truco para no hacer, al contrario de los que hemos dicho aquí mismo, que eran trucos que tenían su gracia para hacer. Soy monotemático, ¿qué voy a hacer? Le voy a seguir con Google My Business. Fíjate, hay una cosa que tú has comentado antes, que en algunas ocasiones, cuando tú buscas el negocio, puedes encontrarte en Google, en la ficha de Google My Business, una foto sugerente o una foto que no tiene nada que ver con tu negocio, y dices, ¿de dónde habrá salido esta foto?
Exactamente.
Vale. Pues el cabrito de Google, espero que no se cabre Google por ello, tiene, si tú te pones el nombre de cualquier empresa y te vas al lateral de Google, aparece la ficha y hay varias cosas que tienen su gracia. La primera es editar la información, sugerir cambio. A ver, que voy a entrar como incógnito porque estoy entrando... Y como estoy entrando con mi cuenta, detecta que soy yo y no... Aquí. Sí, si tú pones el nombre de una empresa y ves la ficha en el lateral, hay una cosa muy curiosa que pone sugerir un cambio. Tú puedes sugerir el cambio de ubicación, de nombre, de horario. Y si Google estima que lo que le dices es verdad, Google lo cambia. Y hay un problema que no siempre avisa de los cambios hechos al dueño de la empresa.
Anda.
Entonces esto me parece un fallo gordo, yo no sé por qué no siempre avisan, pero se han dado casos que he estado mirando que la gente no se ha enterado. Entonces, una de las cosas importantes de tener Google My Business no solo tenerlo, sino entrar cada X tiempo, aunque no lo quieras actualizar, para ver que todo sigue como tú lo dejaste, porque la competencia, que es muy, muy lista o muy mala, se puede poner en contacto a algunos de ellos para que varias personas envíen un cambio, le sugieran un cambio a Google y te cambien la información de tu propia empresa. Entonces, esto es peligrosillo, porque te lo pueden cambiar. Y es más, no solo eso, tú puedes darle a añadir foto y puedes añadir una foto de la empresa, sugerir una, pero yo lo he hecho con amigos porque me han dicho que le ayudara a subir una foto 360 grados y la foto que yo he subido la gente lo ve en su propia ficha.
Ajá, bien, bien, está muy bien.
Entonces esto, bien usado, está muy bien, pero que sepáis que hay que tener cuidado, y os lo digo como estaba comentando, no para que lo hagáis, porque al final Google sabe quién lo hace, y si se lo haces de manera continua o no tan continua a tu competencia, Google sabe que lo has hecho tú al final. Es muy difícil engañar a Google, yo no lo intentaría, pero que sepáis que esto pasa y es un truco no marrullero. Lo siguiente.
Y además, está muy bien, y lo vamos a enganchar ya con el tema, ¿no? Porque a mí se me está, yo creo que algo me has contagiado, yo antes estas cosas no las veía así, pero ahora ya veo billetes, ¿no? Ahí hago de tío Gilito que se le ponían los dólares en los ojos. Claro, esto es, aquí hay una idea de negocio detrás, que es poder contratar un servicio que te diga si ha cambiado algo en la ficha de Google My Business. Si Google no avisa, pues yo contrato ese servicio, y ese servicio, cuando detecta algún cambio en esa ficha, que al final pues está abierta al público y tal, pues oye, mira que ha cambiado, y ya está, ¿no? Podría ser un negocio.
Siempre que hay un problema, hay un negocio detrás. O sea que muy bien traído. Fíjate cómo has cambiado, que antes me hablabas solo de programación, y ahora cómo lo has visto ahí, la vuelta a una noticia en teoría mala.
Claro, lo que pasa es que lo que me guardo para mí son las tres o cuatro, así según lo estaba contando, las tres o cuatro inconvenientes técnicos, que es lo que hubiera puesto antes por delante, que puede tener esto desde el punto de vista de... Además, se utilizaría el scrapping, el concepto de scrapear el contenido para ver si ha cambiado, poderlo comparar. Pero sí, es cierto. En cuanto lo has dicho, es un problema que también de corto recorrido, porque en el momento en el que Google decida avisar o cortarte el grifo de que no puedas capturar tanta información tan seguido, pues ya se acabó, ¿no? Pero bueno, esto son problemas.
No, fíjate. Eso es un problemilla, porque fíjate que me estaban contando cuando estuve dando el taller que les había pasado a varios, a alguno que le habían cambiado el teléfono y los pedidos ya no le estaban llegando, la gente que veía la ficha, y a otros, no me acuerdo muy bien la historia, pero me dijeron que en vez de hacer este truco que hemos visto, lo que le hicieron es abrir otra ficha cercana, y la gente estaba haciendo las reseñas en la ficha falsa.
Ah, claro.
Y entonces ellos ya no tenían reseñas, por lo que su ficha no se estaba posicionando, sino que se estaba posicionando la otra.
Madre mía, qué picaresca. Sí. Jesús.
Sí, sí, esto es increíble. Es increíble, pero bueno, es bueno que sepáis que estas cosas pasan para prevenirlas más que para hacerlas.
Así es, ya ha estado muy, muy bien. Además, me has informado de todo de Google My Business, yo compro, porque no tenía ni papa yo de cómo estaba el estado actual de este servicio. Y muy bien, ya nos podía patrocinar Google para hacer festivales gastronómicos o para hacer recorridos gastronómicos, pero veo que no nos encaja, no les encaja el modelo. Habrá que proponérselo. Bueno, vamos al tema de la semana. Y hoy os vamos a contar que es un poco diferente al de otras veces, porque tenemos en la escaleta 8 líneas. O sea, son muy importantes todas, pero se puede resumir en 8 líneas lo que tenemos. Otras veces tenemos aquí unas cuestiones, vamos dándonos paso y tal, porque vamos a hacer un mastermind aquí en vivo y en directo. De alguna forma vamos a exponer unas alternativas para montar un negocio online entre Óscar y yo, o sea, los dos. ¿Y qué negocio podía ser ese? Y si este tema... O si esto os gusta, pues podemos seguir repitiendo, ¿no? O ir avanzando, evidentemente. No vamos a hablar todos los días, imagínate, un episodio tras otro, diciendo, pues ahora vamos a montar un negocio en el cual un buscador que busque por toda internet y tenga fichas de locales en un mapa. No, iríamos avanzando, ¿no? Recogemos un poco el espíritu de esa idea que teníamos de hacer en YouTube, pero que creemos que encaja al final, después de darle algunas vueltas, mejor aquí en el podcast, de contar cómo montar un negocio.
Efectivamente. Además, al hilo de lo que está comentando Dani y dijo al principio, cuando pusimos en mayúsculas la R de real, nuestra idea es hacerlo de verdad. Es decir, nosotros no solo vamos a... Hoy va a ser un poco difícil incluso para nosotros, que en teoría somos los que vamos a hablar de ello, y es porque vamos a pensar en voz alta, y eso puede... No sabemos lo que va a salir, esperemos que esté bien, que guste, pero también podemos decir muchas bobadas, esperemos que sea interesante el proceso de pensamiento que vamos a llevar. Pero nuestra idea es que lo que más nos encaje de lo que aquí digamos, realmente hacerlo. Hacerlo, y si os gusta, encaja, pues darle seguimiento a este nuevo negocio real que en principio vamos a intentar hacer desde aquí.
Mejor resumido imposible. A partir de aquí viene lo difícil, que es hacer ese pensamiento común en voz alta. Si quieres, sí que tenemos como unas ideas de negocio y vamos a comentarlas para ver en qué a qué punto podemos llegar. Bien, ¿no? Pues comenzamos.
Si te Perfecto, vale, comenzamos, pues, dale.
La primera, esto Óscar y yo lo hemos hablado muchas veces y seguro que a ti que nos escuchas también se te ha ocurrido, ¿no? Que es la de replicar un negocio que nos guste o que hayas visto en internet, que creas que puede funcionar, que está cerca de lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, nosotros no nos hemos fijado en un negocio online que sea de la famosa cría del cangrejo azul en aguas profundas. Básicamente porque, salvo que Óscar dé la campanada y me diga ahora que sabe mucho del tema, que podría ser, pues este hombre tiene una sapiencia muy grande, no tenemos ni papa de esto, ni estamos cerca tan siquiera de conocer ni el mundo del mar ni el mundo del cangrejo. Entonces van a ser cosas que estén relacionadas con tecnología, con lo que nosotros utilizamos en nuestro trabajo y de lo que ya tenemos un trecho andado para poder ver. Y entonces esto es más fácil poder encontrar en internet negocios que nos gusten. Vamos a comentar alguno. Si te parece, Óscar, comentamos el primero que teníamos visto, que es el de, el de los microtrabajos. Cuenta.
Sí, cuento. Bueno, aquí es cierto que no partimos de cero. ¿Por qué? Porque esta idea, yo tengo un documento con ideas de negocio que quiero replicar de verdad y los tengo ahí apuntados. Entonces, de algunos que tengo ahí apuntados, he traído aquí y simplemente lo que ha pasado es que en ciertos momentos de mi vida se me cruzaron estas páginas y las apunté. Y algunas de ellas las compartí con Dani en su día y es curioso porque después de todo este tiempo ha pasado algo con algunos de esos negocios que no es malo ni bueno, aquí lo pensaré, aquí lo diremos, que es bueno, vamos, pero aquí vemos cómo han evolucionado. El primero es microtrabajos de WordPress. Y además me encanta verlo porque en la entrevista que hicimos a David nos habló del tema de delegar, de subcontratar y de poder aligerar. Y fíjate, David tenía ese problema. Todos sabéis que yo lo tengo y Dani seguramente lo tenga también.
Sí.
Entonces, esto me lo encontré hace bastante tiempo, wpcurve.com, y es una página en la que por una tarifa plana te permiten mandarles microtrabajos de WordPress, que uno puede ser, por ejemplo, actualizar los plugins, otro puede ser que no te sale alguna tarea pequeñita, otra es que te suban un post, otra puede ser que has tenido un problema de virus, es decir, una serie de microtrabajos y por diferentes tarifas planas, que una puede ser $79, creo que había una, otra ciento y pico, dependiendo de lo que pagues, puedes mandar más microtrabajos a la vez. Y me pareció muy curioso. Dani, ¿cómo lo ves tú?
Pues creo que es, además, un trabajo bastante habitual. Primero, es bastante habitual solicitarlo, porque el 33% de Internet está hecho con WordPress. Entonces, las probabilidades de que una web esté hecha con WordPress es muy grande, una web, una aplicación. Y es un trabajo tanto que se necesita actualizar un plugin, poner un campo en un formulario de compra, quitar un no sé qué años allá, pues eso se necesita habitualmente. Y también, como es un trabajo pequeño, nadie tiene, muy poca gente tiene a alguien contratado para eso. Incluso puede que no lo tenga ni cerca, o sea, que no conozca a nadie que lo haga. Entonces, esa labor de intermediar o realizar, ¿no? En este caso, porque yo creo que ahí podrías darse las dos vertientes, ¿no? Tanto que sea el destino final alguien que te lo haga y tú seas el intermediario, o hacerlo tú, o contratar a gente para que lo haga.
Efectivamente.
Eso podrían ser algunos de los modelos. El de intermediar o el de ejecutar. Lo que pasa es que son trabajos tan pequeños que hay que ser muy consciente, o así lo veo yo desde el punto de vista técnico, hay que ser muy consciente del valor que pueden tener y también de que no se puede, o sea, que hay que ser muy concreto. Quiero que me actualices los plugins.
Eso es.
Punto. ¿Y qué plugins tienes? Estos 15. No, es que tengo 153 plugins que puede haber de WordPress con este número de plugins. Pues mira, yo eso no te lo puedo hacer por ese precio o por lo que está contratado, porque aquí hay una serie de implicaciones y tal. Eso sería una de las cosas a tener en cuenta.
Sí. Uno de los problemas más gordos es el que acabas de decir, acotar bien lo que es micro trabajo. Porque, claro, a lo mejor me viene alguien, mira, Óscar, quiero que me cambies la plantilla y que se parezca al marca.com. Uh-huh. Y yo estimo que eso es un microtrabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que dejar muy escrito lo que es un microtrabajo. Y una de las cosas que viene esta página es que te decían, cada trabajo o microtrabajo que se envíe, se hace uno de cada vez. Y cuando se acabe uno, puedes enviar ilimitadamente otros, pero de uno en uno. Y dependiendo de la tarifa que cogieras, habría unas posibilidades u otras. Lo que es muy importante es lo que acaba de decir Dani, y aquí es crítico, porque si no, te puedes meter en un lío porque la gente puede estimar que le vas a hacer algo que realmente no puedes hacer ni quieres hacer por ese precio. Entonces hay que tener muy, muy claro qué es lo que entra, pero me parece que es algo que todos necesitamos, y al igual que Dani hace un rato le ha dado vuelta al problema de que te cambien cosas en Google My Business para ver un posible negocio, aquí lo mismo. Fijaros que estábamos hablando en el episodio anterior de delegar, que es un problema, y es un problema. Cuando lo estábamos hablando, digo, anda, ¿en qué apuro vas metido, David? Porque realmente tengo ese problema, pero igual que tengo yo, lo tenía él y lo tiene mucha gente. Uh-huh. ¿Por qué no convertirlo en un negocio?
Eso es, en un sitio donde sabes que ese problema te lo van a resolver. Además, me parece una idea genial. Que solo pueda ser un trabajo detrás de otro, porque este tipo de micro trabajos, sea de lo que sea, se tienden a acumular todos a la vez, porque tú lo que quieres es que te resuelvan 10 cosas, porque si solo es claro. Una y es muy concreta, probablemente puedas esperar a que salga la segunda o la tercera o la cuarta, ¿no? Para tener tu cabeza ocupada en eso, pero hay mejor resolver una tras otra para que también sea escalable, ¿no? No te entren 20 del mismo proyecto, entonces ya es otra cosa, ya no es un microtrabajo, sino que ya es pues un encargo de una bolsa de horas o lo que sea, ya es otro modelo. Bueno,
efectivamente, sería otro modelo totalmente distinto. Entonces, nos ha parecido bastante chulo, la verdad.
Eso es. Esta sería la primera. La segunda, si quieres la comento yo, porque esta
sí.
A mí me ha llegado por dos sitios. O sea, no tengo un sitio de donde copiar, sino que es una idea que a mí me han comentado dos veces de dos voces muy distantes entre sí. Para hacerla a nivel técnico, pero la idea la tenían, que era un crowdfunding de eventos. Eran, en los dos casos eran algo específico, o sea, yo creo que en ese sentido iban bien, porque uno era para eventos en una provincia de España, muy concreto, y el otro era para un tipo de eventos en Madrid relacionados con tecnología. Y se trata de abrir esa campaña de crowdfunding para conseguir los apoyos necesarios para, por ejemplo, si este fuera un caso real, queremos que venga... Iba a decir Michael Jackson, pero Michael Jackson ya no. Que venga U2 a tocar a Salamanca. Entonces, sabemos que tenemos que juntar tantos millones de euros, ¿no? Vale, pues venga, vamos a abrir una campaña de crowdfunding para que la gente ponga dinero y a cambio de ese dinero pues consiga recompensas, que evidentemente una de las recompensas tendría que ser una entrada, 2, 3, 100. ¿No? Ese sería el modelo. Evidentemente hasta llegar a los millones de euros que cueste traer a U2, y ya una vez que digan que sí, pues se cobra, ¿no? Bueno, esto es exagerándolo para que todos lo entendamos, aunque evidentemente estos dos proyectos iban a cosas bastante más pequeñitas.
¿Y cómo te llegaron?
Me llegó una.
Te quiero decir que...
Sí.
Sí, que te lo propusieron para ayudarles a ti o como... O simplemente ideas que tenían ellos.
Uno era como socio. Sí, sacaban una beca en una empresa que era donde trabajaba esta persona para hacerlo, no, una especie de subvención, no salió adelante. Y otro fueron dos emprendedoras que necesitaban a alguien que les solventara la parte tecnológica. Y entonces era por un presupuesto y para salir adelante. Era un proyecto, a mi modo de ver, hemos puesto porque a mí me gusta, pero me parece muy complejo. A nivel técnico quizás no tanto, pero a nivel logístico me parece una barbaridad. Es decir, hay que estar metido en ese mundo. Por ejemplo, podría ser que organizáramos quedadas, un ejemplo que nos pille muy de cerca, quedadas de podcasters con la orquesta en directo, ¿no? Y para contratar a la orquesta, pues hubiera que pagar, no sé cuánto cobra una orquesta, no quiero decir amateur, ¿no? Pero es una orquesta que las orquestas que van a las bodas o a los festejos, ¿cuánto puede costar? 1.000, 2.000, 3.000. Bueno, pues la capacidad de juntar ese dinero para que venga la orquesta, pero el evento se celebra igual. Pero a mí me parece que logísticamente es muy difícil echarlo a andar. Tienes que tener los contactos, tener la idea clara, y luego esto sí que requiere, yo creo, que maniobras de marketing que a mí se me escapan.
Sí, aquí requiere muchas patas, como dice algún amigo común, y además algunas offline, otras de conocimiento del proyecto de eventos. Me parece a mí también en ese sentido complejo. Al final, una muy buena idea puede ser realizable por un tipo de persona o por un tipo de equipo. Este en concreto puede ser quizá de los que más dinero da de todos, pero también es de los que más lejos nos pillen a nosotros.
Sí, además no creo que haya una forma de hacerlo de a poquitos. Ya de entrada ya tienes que hacer una funcionalidad de vida casi, muy, muy, muy compleja. Tenemos un tercero que vas a comentar Óscar.
Y es otro que tampoco lo veo, porque nosotros somos muy de cosas digitales, pero me pareció curioso y lo traigo aquí. Me parece muy chulo, la verdad, pero luego hay que realizarlo, no es de una complicación extrema, pero sí tiene su gracia. Hay una página que me encontré también por casualidad, Divi, como el tema, la plantilla, DiviCase.com. Y este negocio sería extrapolarlo al español, porque lo he visto en inglés, incluso a otros tipos de páginas, de plantillas, de aplicaciones. Os digo en lo que consiste. Si vais a dbcase.com, os vais a encontrar una página que lo que hace es, te vende no sé cómo se llama esta lámina por encima del teclado,
una lámina que se pone encima del teclado es una buena idea.
Sí. Es buena idea. Pues la pones por encima y lo que te hace es, te pone los atajos de teclado para que sepas manejar Divi, en este caso Divi, pero puede ser extrapolable a WordPress, a Elementor, a Drupal, a cualquier Photoshop, a cualquier aplicación que se te ocurra, para saber manejarte con atajos de teclado en vez de estar usando el ratón. Entonces es como una lámina de colores muy bonita, por cierto, por encima de tu teclado, y te venden esta lámina para que tú aprendas a ser más productivo con el programa que uses. En este caso están orientados exclusivamente a Divi y es una herramienta o un tipo de producto que me ha parecido curioso. No sé si realizable por nosotros, porque hay que ponerse en contacto con alguien que te lo haga, que realmente esto haya compradores, que no he hecho ningún estudio de mercado ni nada, pero es algo que me ha parecido bonito y curioso.
Sí, Divi es el visual composer, ¿no? O sea, como se llama esto, un editor visual para montar en WordPress pues las webs como tú quieras, a base de arrastrar y soltar, por así decirlo, ¿no? Para montar los bloques.
Efectivamente.
Es muy famoso, pero bueno, pues si alguno no lo conoce, entonces estos atajos de teclado lo que te hacen es ser más productivo, con lo cual yo creo que es lo que habría que vender. Bueno, lo primero sería saber cómo se llama la lámina que se coloca encima del teclado, el nombre técnico de este componente, eso para empezar. Y yo creo que todos los productos físicos, vosotros sí que hacéis cosas de dropshipping y tal, pero todos los productos físicos tienen la dificultad, ¿no? De cuántos encargo, tengo que tenerlo, hay que empaquetarlo, hay que enviarlo, aunque sea pequeño, aunque esto sea enrollable y sea casi de risa, ¿no? El tamaño que ocupe ya es una expectativa que hay que cubrir, y a mí siempre he considerado que esto me pilla muy lejos, porque mi familia nunca se ha vendido nada físico, pero yo cuando veo el trajín que se traen la gente que sí que tiene stock, digo, esto es complicado.
Sí, esto tiene su gracia, y fíjate que no puede haber producto más sencillo, yo creo, pero realmente ya te requiere de que tengas un stock, porque esto yo lo haría, yo creo que sería la mejor forma. Entonces, queremos poner con vosotros en común diferentes tipos de productos, y que no vamos a elegir el mejor, vamos a elegir el que pensamos que podemos desarrollar con mayor éxito nosotros. No significa que sea el mejor producto en general.
No, además que podéis, aparte de opinar, que estaría muy bien, si nos dejáis comentarios y demás, feedback de esto que estamos comentando, pues copiarlo, ¿eh? Aquí, libertad de cátedra. Estamos un poco evaluando qué sentido tendría. Estábamos en el primer punto de esos tres que os hemos dicho y hemos hecho una selección de tres negocios que nos gustan que podríamos replicar. Es para hacer un poco la recomposición, sí, ¿no? Microtrabajos de WordPress, crowdfunding de eventos y la lámina que se coloca encima del teclado.
Esto... que por cierto, habría que hacerlo para modelos concretos. El sí, caso de DBCase lo hace para modelos, para el MacBook solo. Claro. Entiendo que tiene que ser complicado hacerlo para muchos modelos distintos.
Exactamente, claro. Exactamente. Sí, eso es una de las cosas que se me ocurría como dificultad, pero claro, ya da uno por hecho casi que esto es todo solo para Mac, en el sentido de que tienen como un teclado más estándar. Vale, ese sería el primer bloque. Tenemos un segundo, que sería montar una demostración y venderla. O sea, montar un negocio online que sea completo, pero que sea, bueno, pues que nosotros probemos, no hemos decidido ni hemos hablado si lo probamos mucho o lo probamos poco. Pues a lo mejor me estoy adelantando lo que tiene Oscar en la cabeza, pero es probar esa demo online y después de pasado un tiempo, bien porque no nos interesa, bien porque el tiempo no nos da o porque no es nuestro sector, colocarla a la venta, dominio y aplicativo. Sería más o menos así.
Efectivamente. Es una idea que no tenemos pensado si sí o si no. Es simplemente que, como os hemos comentado, vamos a hacer una idea de negocio, la vamos a hacer real, la vamos a poner a trabajar y luego vamos a decidir si nos la quedamos o la vendemos. Eso es simplemente una posibilidad, que además es una posibilidad que no es mala idea que lo hagáis o la penséis de vuestro propio negocio. La idea o el proyecto que estáis haciendo es tan interesante como para ser vendida o depende de ti? Hablando de la delegación, que sabéis que es algo que se me da mal. Entonces, es un tema que queremos poner aquí encima de la mesa. Dani, ¿de qué dependería en tu caso de que te la quedaras o la vendieras? ¿Del dinero o del trabajo que da?
Del trabajo que da, seguramente, porque sí, hay algunas veces que hay mucho más trabajo del que parece y es un poco... relacionándolo con los casos que veíamos antes, que te puede quedar, aunque sea cercano, te puede quedar muy lejos por la cantidad de elementos que hay que mover y el tiempo del que dispones. Es decir, yo no puedo disponer ahora de un tiempo a tiempo completo, 8 horas teóricas, ¿no?, de trabajo diario para sacar el proyecto adelante. Pues entonces a lo mejor te tienes que quedar en un punto en el cual digas, bueno, pues hasta aquí he llegado y a partir de aquí, pues a lo mejor si has conseguido, imagínate que es una suscripción, ¿no?, o imagínate que es un crowdfunding, has conseguido sacar un proyecto, tienes 10 suscriptores, has validado mínimamente la idea de negocio, sabes que puede haber gente interesada en ello, pero no puedes evolucionarla, no te da de vida la vida de sí, y sería más bien el trabajo. Hombre, claro, me vas a decir, es que si ganas 1 millón de euros en una semana con el producto, claro, Oscar, pues entonces sí, ya chapamos
los
negocios y nos ponemos con ese, sí, eso es. Sí.
Nada, es un problema que tienes toda la razón. Es más, por ejemplo, yo estoy pensando en el primero de ellos, por ejemplo, porque el de los eventos nos pilla lejos y el de productos físicos en principio también. Entonces yo estaba pensando en el primero, en el de microtrabajos de WordPress. Imagínate que lo vendes a 100 euros para hacer las cuentas fáciles y tienes ahí a 100 tíos al mes. Imagínate, claro. Pero es que yo estoy viendo en la página de esta gente de wpcurve.com 24/7/365.
Oh, por favor, eso no hay dinero que lo pague.
Entonces, bueno, esto evidentemente habría que trabajarlo. Primero, ver y testar la idea a solas, sin ese numerito puesto ahí. Y segundo, si funciona, tener a gente aquí sí o sí que trabaje, incluso de diferentes zonas horarias, para que puedan estar unas personas u otras dependiendo de dónde te entren los trabajos. Pero son cosas a tener en cuenta, porque una cosa es el dinero que ingreses, pero lo importante es el tiempo o quién va a hacer ese trabajo, como estabas diciendo tú.
Claro, además hay un factor... clave, cuando te fijas en el negocio de otro o piensas en cómo quieres que sea el tuyo, hay que anticipar todo lo que se pueda, pero también lo menos posible. Esto es contradictorio a tope, sí, es cierto, pero es cuando tú ves un negocio montado que funciona, vamos a poner un ejemplo práctico, Amazon, muy probablemente quieras tener lo mismo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo antaño cuando te pedían una réplica de Facebook, pero para el negocio que tocara, ¿no? No, yo quiero Facebook y tal. Ah, pero Facebook ya llevaba un tiempo evolucionando y aún a día de hoy sigue y nunca parará, ¿no? Entonces, muy probablemente los WP Curve, salvo que tuvieran en el núcleo de su negocio, en el corazoncito más profundo del negocio que querían hacer, que la asistencia tenía que ser 24/7, a lo mejor al principio tenían un horario, no tenían eso puesto ahí, y tenían un horario compatible con donde vivan, a lo mejor son de Tennessee y tenían el horario de Tennessee para atender el negocio. Que eso es un factor a tener en cuenta, sobre todo cuando se replica y en el que hay que acotar si la idea de la demo es venderla. Yo aquí también añadiría un factor de riesgo, porque esto lo he visto en una startup, que es si sales, o sea, si montas algo solo y exclusivamente con la idea de venderlo, yo creo que crees menos en lo que estás haciendo.
Sí. De hecho, yo nunca he pensado en hacer algo solo para venderlo, pero en muchas ocasiones tampoco he pensado nunca en esa posibilidad, y las dos yo creo que son malas. Es bueno que no te enamores tanto de la... Por ejemplo, el de Facebook. Dicen que no lo vendió en su día porque dijo, es que nunca se me va a ocurrir nada mejor y yo me muero con Facebook mío. Eso es una forma... ¿le ha ido mal por pensar así? Pues no, le ha ido genial. Pero en muchas ocasiones es bueno tener lo que dicen los expertos, ¿no? Un exit de tu empresa, porque tenerlo pensado no es mala cosa, pero crearla para venderla me resulta todavía peor, a mí también.
Por eso, bueno, pues esta sería la segunda de las opciones, y la tercera, bueno, la tercera la tengo apuntada de una manera que yo creo que vamos a la voy a leer tal cual para luego irla definiendo, ¿vale? Que es, vamos a decirnos a nosotros cómo montar un negocio para que otros lo hagan. ¿Cómo pensamos en voz alta? Vamos, exactamente lo que estamos haciendo ahora. Esto es totalmente meta, ¿no? Es metanegocio hablando de negocio, bueno, en fin. Que es, en el fondo es, si nosotros contamos cómo podemos montar un negocio desde las perspectivas que tenemos tanto uno como otro, además ya sabéis que Óscar tiene una forma de pensar, yo tengo otra, y muchos puntos no son coincidentes, ¿eh? Luego ya nos tiramos el aceite hirviendo y esas cosas en nuestras batallas particulares, pero no tenemos ese punto de vista. Además también tenemos dos aproximaciones profesionales diferentes, aunque estén relacionadas con el mundo tecnológico, con lo cual podemos dar esa doble visión de cómo puede ser un negocio, si nos lo contamos a nosotros, si lo compartimos aquí, ¿por qué no podría ser un negocio precisamente ese? Alguien que necesite de esa consultoría, de ese asesoramiento, podérselo ofrecer. ¿Lo he resumido bien, Óscar?
Yo creo que está divinamente. Yo seguramente no lo hubiera hecho mejor en la vida. Efectivamente, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de pensar en voz alta mientras estamos haciendo este podcast. Y muchas veces necesitamos que alguien piense con nosotros en voz alta. Y si puede ser gente que tenga ya experiencia en montar sus propios proyectos, eso tiene un valor en sí mismo. Entonces, otra de las ideas que se nos ha ocurrido es, además de crear nuestro propio proyecto desde el cero patatero, como estáis viendo aquí, llevarlo al desarrollo, quedárnoslo o venderlo, otra idea es hacer esto mismo con vosotros, con quien lo necesite, desde pensarlo a hacerlo realmente, porque tanto Dani como yo tenemos esa experiencia técnica. Sí es cierto que todavía está, no lo hemos hablado nosotros, pero a mí me gusta hacer esa formación enseñando a la otra persona, a la otra empresa, a hacerlo para que no dependa nunca de nosotros. Nunca, yo creo que es otra idea de negocio, pero que seguramente yo no aceptaría, sería que nos contrataras para hacerlo. Esa es una idea de negocio que funciona muy bien, pero que a mí personalmente sabéis que no me gusta. Entonces prefiero hacer esa consultoría, como dice Dani, de que podemos pensar juntos el proyecto, podemos ayudarte a hacerlo, pero siempre una ayuda y luego tienes que seguir tú con tus programadores, que también te podemos ayudar en el proceso de selección, lo que fuera, pero nunca, en ningún caso, seríamos nosotros. Salvo que Dani lo vea distinto.
No, lo veo igual, porque si no me daría pegas al botón del chispazo eléctrico y seguro que me retorcía aquí a unos kilómetros de distancia de ti.
Pero fíjate, aquí pensamos, es de los puntos que pensamos distintos. Entonces aquí sí que habría que pensar en, quizá ahora dices cómo piensas tú, pero a lo mejor, pues mira, en la parte de la programación, Dani, no Oscar, pero Dani sí que puede acompañarte en ese proceso. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es una cosa que no
pues
habíamos
hablado. Además, no, es cierto, no habíamos hablado, pero justo hoy he hecho esto mismo que estás contando. Me explico. Un cliente quiere ejecutar una aplicación bastante compleja y lleva un tiempo dando vueltas, buscando una solución técnica. La solución técnica a mí me queda un poco más lejos por la dificultad que entraña o por la exigencia que puede tener el cliente para tenerla resuelta en un tiempo. Pero yo sí que puedo, y es de hecho lo que he estado haciendo con él en varias ocasiones, hacerle la consultoría o darle asesoramiento respecto a qué es lo mejor para poder tener lo que ellos necesitan. Ya no solamente desde el punto de vista de qué profesional contratar, sino cuál sería una solución técnica que les podría venir bien. Un software de escritorio, un servidor con una base de datos, una aplicación móvil. Cuando quieres juntar muchos elementos, ya no es lo mismo que... no es un proyecto para empezarlo con un pequeño WordPress y un formulario. Podría ser, pero no es el caso, no lo quieren hacer así. Pues ese asesoramiento ya lo estoy haciendo, de alguna forma. Por eso estoy en la línea contigo, ¿no? Incluso yo mismo tengo que recapacitar sobre la necesidad o no. Si yo podría dar ese servicio como programador, claro. Por la magnitud, por la necesidad que tienen, además de contactar con la persona que se lo haga y la dependencia que eso puede generar. O sea que estamos en línea, no hace falta que me des descarga por decir que los servicios molan.
Y... Nada, pues fíjate, estamos ahí totalmente en línea, rarísimo, porque esto sí que no lo habíamos hablado y en esta parte solemos pensar distinto. No sé cómo lo ves, Dani, pero nos estamos yendo de tiempo.
Sí, pero está muy bien porque además hemos, de verdad, os lo prometemos, no teníamos gran cosa apuntada, sino simplemente para no perdernos y no divagar en exceso, y hemos llegado hasta este punto. Aquí lo vamos a dejar, vamos a hacer ahora, por supuesto, la pregunta calzón quitado, que prometo ser bueno y breve, contarnos lo que pensáis de las cosas que os hemos dicho. Muchos tenéis negocio, otros siempre seguro que habéis querido montar alguno. Ahí tenéis los comentarios. En iVoox participáis muchos, también en fenomenomutante.com/29, que es la URL del episodio. Si vais ahí, tenéis el formulario de contacto. Decidnos lo que pensáis y lo vamos recopilando. Si os ha gustado este modelo de episodio, si queréis que sigamos o que os parece mejor idea o si tenéis otra que aportar, ¿vale? Así que estupendo. Vamos ya sin más dilación a la pregunta a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
No voy a ser tan malo como David, voy a ser, además es un poco interactiva. Yo ahora te voy a pasar una imagen, no voy a describirla todavía para los que nos están escuchando, la tienes en el chat de Zencaster.
Con imagen, la programa, madre que te trajo, que es el programa que estás innovando, le he hecho clic.
Eso es, ya tienes la imagen abierta.
Sí,
vale,
sí,
yo voy a hacerle la pregunta a Oscar, luego os describo la imagen, ¿eh? Pero yo voy a hacerle la pregunta a Oscar sin describirla, para no caer en la tentación de dar la solución. De estas tres personas que aparecen en la fotografía, ¿a quién le confiarías tu maleta si estuvieras en la fila de un aeropuerto y tuvieras que ir a una urgencia sanitaria o del tipo que fuera en esa cola, ¿no? Sabiendo que en la maleta llevas tu vida, porque te vas de viaje a un sitio o estás de vuelta, y lo mismo estás en Australia. Madre y si mía. Pierdes el billete, el asunto está muy feo. Bueno, de esas tres personas, ¿a quién le confiarías la maleta?
Madre mía, de verdad, yo ya no sé qué hacer contigo. Los mejores colegios para que me hagas...
No hay pregunta, no hay respuesta correcta, ¿eh? No hay respuesta correcta, o sea, puedes corresponder lo que quieras.
Mira, voy a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, voy a pensar en voz alta. Al de la derecha no.
Ajá.
Al de la derecha no. Y tengo dudas si, a cuál de los otros dos.
Al de la derecha, al de la derecha, para que los que nos escuchan, ya sí, que lo has descartado, tiene un rostro de enfadado, así con el ceño fruncido y tal. Nos quedan los otros dos de la izquierda, la imagen la tenéis en las notas del programa. Dime, ¿qué tienes duda entre esos dos?
Tengo dudas, sí. No sé si el que está sonriendo está sonriendo de verdad y luego me la mete doblada. El del medio me da tranquilidad, lo veo normal y no, y es el que me da más confianza, pero el otro está sonriendo. Si es verdad esa sonrisa y me la creo, luego confiaría en él, pero tengo dudas del que está normal y del que está sonriendo, la verdad.
Bueno, yo creo que te vas a quedar con el del medio, que es lo que haría casi todo el mundo. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Completo la imagen para el que nos escuche. Las caras de izquierda a derecha es la cara de alguien sonriendo, pero con aspecto de inocencia. El del medio es una cara absolutamente normal, simétrica. Y a la derecha, lo que os decía antes, una persona enfadada. La misma persona es la misma persona, pero con tres modificaciones de cara diferentes. O sea, la imagen es una imagen de ordenador, pero es la misma persona con algunos rasgos cambiados, sobre todo en ceja y en boca. Prácticamente lo demás, la expresión de los ojos cambia un poquito, pero es un tío pelado, sin pelo, y es solamente un busto. La imagen está sacada de un vídeo del País que me encontré, y nada más que lo vi dije, esto se lo voy a preguntar a Oscar la próxima vez que me toque.
La madre que te
parió. Y la respuesta habitual es la del medio, porque es una persona que nos ofrece confianza sin parecer demasiado inocente, ¿no? O que la inocencia nos pueda producir ese rechazo.
Ese rechazo. Sí, y entre vosotros y yo, el de la derecha, cara cabrón del cupón.
Sí, eso es. Pero seguramente sería el tío que mejor te guardaría la maleta, a lo mejor se la queda. Pero desde luego es el que más pasión le voy a poder. Esto es la entrega, o sea, esto es el anticipo. Y esta pregunta es muy fácil, pero viene a relación de lo que te preguntó David el otro día. Y es, ¿qué crees que tendría que tener como cualidad la persona a la que tú pudieras delegar parte de tu trabajo? ¿Cuál sería esa característica, esa virtud que tú buscarías en alguien a quien tú pudieras delegar ese trabajo que tienes ahí, esa dificultad de que no sabes muy bien qué hacer, a quién delegárselo? Si tienes ya la respuesta, no me enrollo más.
Sí. La has respondido tú en la primera pregunta, macho. En la confianza, alguien que me dé confianza y que me permita irme sin miedo a la maleta. Sin miedo a que me... No que me robe, que ese miedo no es el que pasa por mi cabeza, pero sí al trabajo, que no tenga que estar todo el rato, continuamente, viendo que está bien hecho. Que no tenga que estar yo detrás. A alguien que, si hay un fallo, me diga, oye, Oscar, he metido la pata en esto. Que no tenga que estar yo detrás de él todo el rato. Y es, para mí es lo más importante, porque los temas técnicos, llegados a este punto que vas a elegir a alguien que ya te va a hacer un trabajo quizá técnico, al final eso se aprende, o como decía David la semana pasada, eso se enseña. Pero la honestidad, a estas alturas de la persona que la vas a contratar, ya no se la puedes enseñar, tiene que venir con ella puesta. Y alguien, por ejemplo, hay mucha gente que no es que sea mala, ni mucho menos, sino que tiene miedo al rechazo o miedo a que lo eches, y te va a engañar por ese motivo. Y por eso me resulta tan complicado coger a la persona correcta, porque necesitaría una persona que se vigile sola y me diga, Oscar, he metido la pata y he hecho esto, para solucionarlo. Yo quiero que alguien me diga lo que hace bien y lo que hace mal, para que entre los dos lo podamos solucionar, y que no piense yo, que tenga la cara de la izquierda, que parece a John Tolay por la vida, contento, y realmente me la esté liando como a Mancio. Y está muy bien traída las dos. Mira qué pensé, digo, se le ha ido la cabeza con la primera, pero está muy bien traída. Te la devuelvo a ti. ¿Tú cómo harías?
Mira, hola, ¿Qué buscas? Qué bien. No nos íbamos de tiempo. Mira qué majo aquí el Oscar. Evidentemente coincido en esta ocasión coincido contigo. El problema de delegar suele ser que no confías en que quien delegas haga trabajo tan bien como tú. Yo creo que la diferencia está en que lo va a hacer a su forma, pero no tiene por qué hacerlo mal. O sea, las cosas, a veces la gente gira la esquina de la calle por el lado que tú consideras incorrecto, pero es el que mejor está considerado para no chocar con el que viene por el otro lado de la calle, ¿no? Puede ser este el caso. Pues aquí pasa igual. Entonces, esa capacidad de que tú puedas adaptarte, yo creo que es más bien una virtud del que delega, que del delegado. La capacidad de adaptarse a cómo quiere orientar el trabajo. A lo mejor madruga mucho y tiene el trabajo hecho a las 8 de la mañana y luego se toma un descanso. O a lo mejor lo contrario. No puedes esperar de él que tenga el resuelto el trabajo, que lo vaya a tener hecho hasta las 3 de la mañana porque trasnocha. Estoy dando un poco de ejemplos a vuelo a pie, pero suelen ser esas cosas que fastidian. Son un poco como esas cositas de casa, ¿no? Esas manías que tienen la gente con la que vivimos, que al final nos hemos acostumbrado a ellas, pues si no nos hubiéramos matado, de broma, ¿eh? Que no lo tomemos en serio, ¿no? Pero son esas, aunque si mete ruido haciendo no sé qué, que si tal, esas cosas a las que al final te acostumbras, pues yo creo que en el trabajo lo que se busca es cuando quieres confiar en alguien, tener esa capacidad de que, bueno, ya que el otro se adapta a ti, pues tú también te tienes que adaptar a él.
Pero fíjate, mira, al hilo de lo que has dicho, voy a contar dos cosas. Una real, pero no voy a decir quién, y luego otra real, que sí voy a decir quién, aunque no lo conozcáis. Fijaros, el otro día me llega un chico que usa un cupón mío de descuento para HostGator, y el cupón se llama Oscar Te Ayuda. Entonces, si tienes un problema a la hora de subir tu página a HostGator, yo me gano una comisión por ese afiliado, pero yo te digo que te doy mi ayuda si la necesitas. Entonces recibo un correo de un chico peruano que me dice: oye, Oscar, he cogido tu cupón, he tenido un problema con esto, ¿tú me ayudarías de verdad? Fíjate que yo lo digo, pero tú me ayudarías de verdad. Y me pilla delante del ordenador. Fue ayer, creo que fue ayer, 12 del mediodía, creo que fue más o menos. Y le digo: sí, estoy aquí, conéctate a Skype, que estoy ahora mismo aquí. Y va para allá y me dice: no me puedo creer que me estés contestando tú en persona. Digo: hombre, ¿quién te crees que te va a contestar? No, pero ¿me vas a ayudar de verdad? Digo: mira, yo por esto cobro, doy consultorías, pero en este caso, como tú has cogido mi enlace de afiliado y yo pongo que Oscar te ayuda. Lo estamos haciendo, y claro, mucho del trabajo es subir ficheros, hacer cosas automáticas, automáticas no, pero hay que esperar. Y en este rato que estamos esperando, pues aprovecho y hablo con él. Le digo: ¿qué hora es ahora allí? Me dice: pues son las 6 de la mañana. Joder. Digo: ¿y estás arreglando esto a las 6 de la mañana? Y dice: sí, porque no quiero que mi página esté caída ni lo mínimo posible. Y ahora está caída. Y estoy fastidiando a mis usuarios de mi web. Y le digo: ¿y qué, tienes muchos usuarios? Me dice: no, tengo dos. Y yo le digo: mira, a ti es imposible que te vaya a ir mal en la vida. Porque esto es lo que me dices: ¿qué buscas en alguien que delegas? Busco esto, busco esta implicación. Es decir, yo no me voy a la cama sin esto arreglado. Porque a mí, yo me... y la gente puede decir: ya, pero es que está trabajando para su propio negocio. Y yo te puedo responder: yo cuando trabajaba para el negocio de otro, hacía eso. Y cuando trabajo para mi propio negocio, también lo hago. Yo creo que no tiene nada tanto que ver que si trabajas para ti como para otro, sino que una persona es incapaz de irse a la cama con un problema, por lo menos sin intentarlo todo de su parte. Entonces este chico, que me cayó genial y me dio una espina muy buena, y sobre todo creo que le va a ir muy bien en la vida, porque al final lo que hace falta es gente comprometida. Da igual que sepas más, sepas menos. Y otra cosa muy rápida, porque ya sí que nos estamos yendo, alguien que conocemos los dos, me acuerdo que me comentaron que cuando lo fueron a contratar, era para un trabajo que había que hacer en una noche. Entonces estuvo toda la noche, tenía que estar toda la noche trabajando. Entonces el dueño o la persona que lo contrató, cuando fue a ver cómo llevaba el trabajo, fue a la habitación donde lo había dejado y se lo encontró dormido.
¿Sí?
Bueno, pues después de, no sé si 10, 15 años, sigue trabajando. Este era el primer contacto, y ahora siguen trabajando juntos. Es una persona excelente, trabaja genial. Pero me hago yo la reflexión: ¿le habría dado yo esa segunda oportunidad que le dieron ellos? Lo que dices tú, el problema la tiene a veces el que contrata. Sí, yo ahí hubiera visto, digo: ostras, lo tiene que acabar esta noche y el tío se me ha ido a dormir. Pues puedo dar fe que es una buena persona, un muy buen trabajador, y quizá alguno de nosotros no le hubiéramos dado esa continuidad.
Sí, probablemente. Más que probable. Pero vamos, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, las dos han merecido la pena. Que contar la del Oscar Te Ayuda, pero es de verdad. Oscar Te Ayuda de verdad, tenía que ser el código promocional. Oscar Te Ayuda de verdad.
Pues sí, no se lo creía, porque pensaba, hablando de delegar, que tendría esa parte delegada, pero esa parte sí que no tengo pensado delegarla.
Bien, pues creo, además seguro que tienes claro qué parte puedes y qué parte no, con lo que... Pues adelante con ello, Y si te parece, cerramos aquí, que he estado yo creo que muy intenso, ¿eh? Veníamos sí. con ganas, como la semana pasada fue la entrevista, veníamos con ganas de contar. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar lo encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. Encontrarás las notas del programa en fenomenomutante.com/29. Búscanos en Twitter, en Telegram por Fenómeno Mutante, y si el podcast te gusta, pues agradecemos mucho las me gusta en iVoox y las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!